noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero...
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1, hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Le doy la bienvenida después de su periplo asiático.
Eso.
Juan Key.
Me da mucho gusto estar de regreso. Bueno, no tanto, porque estaba yo encantado.
A nosotros no nos da gusto.
Yo lo sé, pero de todos modos, por eso
ya
vine.
Que dice que no le da gusto, pues
por eso vine.
No, él sabe. Dijo primero. Así me ve. ¿Cómo le dices eso? Él lo dijo primero.
Sí, estoy de acuerdo.
Por favor.
Pero creo que tengo razón.
Vamos a apagarle el micrófono un rato. Oye, ¿y la corcholata que traes puesta?
Ah, es que estamos conmemorando los 60 años de ingreso a la Escuela Nacional de Arquitectura.
Ya, sí, pues es que parece ya ni un senador, caray.
No, los senadores ni las merecen con todo respeto.
Luis Miguel González, ¿cómo estás?
Con el gusto de estar acá. Buenas tardes.
Bueno, todos sabemos que México tiene unos altísimos índices de corrupción, no nos hagamos guajes. Pero hoy en la mañana fue muy interesante ver al director general del Infonavit, quien ha sido acusado a veces de no haber hecho las cosas muy bien en Pemex, el señor Octavio Romero López, hasta él está director del Infonavit, e hizo una denuncia de casos de corrupción que sí están graves, ¿no? No mencionó completamente a los involucrados, no sé por qué no. La verdad no sé por qué no, porque no está diciendo que ellos hayan hecho algo, ¿no? Nomás dijo que cuando ellos eran, ocurrieron estas cosas. Y se refirió a dos personas, uno que es el exgobernador de Campeche, líder setemista, llamado Abelardo Carrillo Zavala, que fue el director del sector de trabajadores del Infonavit de 2009 a 2018. También se refirió al empresario inmobiliario Sebastián Fernández Cortina, quien fue en ese periodo director sectorial empresarial. Bueno, resulta que, de acuerdo a lo que dijo el señor Romero Oropesa, ambos angelitos autorizaron diferentes cosas en el Infonavit durante sus gestiones que nos han costado a los mexicanos varios miles de millones de pesos. A ver, dice, Abelardo Carrillo propuso proyectos gestionados por una SOFOM llamada Solimex, los cuales resultaron en 758 viviendas no construidas y otras entregadas con grandes deficiencias. Sebastián Fernández Cortina impulsó el Fondo de Estímulo a la Redensificación, que dejó un saldo de 962 millones de pesos adeudados por 18 desarrolladores y 700 viviendas inconclusas. Ambos directivos también autorizaron la participación de intermediarios financieros no regulados por la Comisión Nacional Bancaria y Valores para que administraran recursos con poca o aparentemente mínima supervisión. Por ejemplo, dicen, entre 2014 y 2024, este par de individuos aprobaron 834 proyectos para construir 152 mil viviendas, pero solo se entregaron 34,892, el 24%, mientras que 100,158, que son el 71%, ni siquiera fueron entregadas. Bueno, ni siquiera se inició la construcción. Otro, el crédito integral total promovido por la Dirección de lo Sectorial de los Trabajadores dejó a 13 desarrolladores debiendo más de 1,000 millones de pesos y casi 7,400 viviendas sin construir. También dio a conocer el caso de una tal María N., una exgerente de Infonavit, que además era miembro del Consejo de la Asamblea General del Infonavit, que creó una SOFOM llamada Crédito para Ti. Esta SOFOM gestionó 14 proyectos del sector empresarial y pues dejó 758 de 1,543 proyectos no inició la construcción, 291 todavía están construyendo y 494 no han sido entregados. Estas tres denuncias se suman a una que hizo en diciembre pasado el mismo Romero Oropeza, cuando dijo que durante la gestión como director general del Infonavit, David Penchina, se autorizó, este señor Penchina autorizó un pago irregular de 5 mil millones de pesos a una empresa llamada Telra. Más tarde, el que fue antecesor de Penchina, hoy el senador Alejandro Murat, senador morenista, calificó que la decisión fue indebida e inexplicable. La misma presidenta dijo que todos estos casos ya están presentados a la Fiscalía General de la República. La pregunta es, ¿va a pasar algo? Porque estás viendo esta danza de los miles de millones de pesos, las tranzas más las tranzas.
Yo me gustaría como distinguir dos cosas. Evidentemente son casos que tienen que ir hasta las últimas consecuencias.
Deben.
El sexenio pasado tuvimos muchos balconeos en la mañanera que no pasaron por ningún proceso formal de denuncia y eventualmente juicio hasta...
Porque eran meros comentarios del aldeano, ¿no?
Porque nunca, además nunca llegó a presentar la nada, ¿no? Estrategia era básicamente decir, me basta con declararlos como individuos
y ya,
indeseables, corruptos, y con eso ya quedó. ¿Qué me parece que de todos modos es delicado? Distinguir entre los casos de corrupción y decir, ese es el mejor argumento a favor de la reforma del Infonavit, que va por otro camino, y me explico, que se necesita mucho mayor supervisión en el Infonavit, en el IMSS, en cualquier órgano público, es una verdad del tamaño del edificio en el que estamos. Que la reforma que están proponiendo para el Infonavit sea el antídoto para evitar eso, no está tan claro. Convertir al Infonavit en constructor no es necesariamente la medicina
no.
para la corrupción. Y al final el tema, que me parece que es de fondo, hay muchísimo dinero en los fondos del Infonavit, que por lo pronto no son parte del presupuesto del gobierno. Es un patrimonio que se ha construido con aportaciones de obreros,
y de empresarios. Patrones. Bueno, más que nada, aportaciones de empresarios que
en
acaban
favor
a nombre
de los trabajadores.
Porque el dinero viene de los empresarios.
Y en ese sentido, nomás dejar claro, ese dinero no es del gobierno y literalmente una cosa es una y otra es otra.
Bien. Juan.
Mira, yo creo que, como bien señala Luis, el primer paso es probar las acusaciones, ¿no? Es muy fácil señalar, etcétera. El Infonavit...
Por eso ya están presentadas, dijo la presidenta, ante la Fiscalía General de la República, y mi pregunta fue si prosperarán.
Mira, la de los 5 mil millones de pesos la vienen discutiendo hace como 8 años. Digo, lo señalo porque estaban involucradas unas gentes.
Y están, algunos están en la cárcel.
Sí.
Los entonces, señores Saga.
Exactamente.
Sí, pero quien autorizó el pago, el señor Penchina, está...
Feliz de la vida.
Está en la cárcel, feliz de la vida.
Sí. Ahora, yo coincido con que la medicina que le quieren aplicar definitivamente no es la correcta. ¿Por qué? Porque si el problema está en la construcción, al final el Infonavit tendrá que subcontratar cosas y habrá manejos difíciles.
Pero ojalá no
de
haga
probar.
Como estas subcontrataciones. Yo quiero referirme,
ojalá y no.
No a la reforma del Infonavit, quiero referirme a las tranzas en el Infonavit, porque es mi tema. Yo me he enterado de tranzas donde hay un tipo de peritos, tú lo has de saber mejor sí, que claro. yo, que van a las construcciones y dictaminan si ya están terminadas.
Directores responsables de obras, sí.
Bueno, hay una bola de tranzas que se les daba lana para que una casa que no estaba terminada la pusieran como terminada, para que el desarrollo pudiera seguir cobrando su lana. La cantidad de tranzas que se han hecho en Infonavit y en el Fobiste son incontables. Aquí nos dieron a conocer tres y yo traje a la palestra la cuarta, la de Penchina. Pero esto es la puntita del iceberg. Quienes hemos estudiado el Infonavit durante décadas, sabemos que desde su fundación, en 71, ha sido el origen de funcionarios, líderes sindicales y empresarios archimillonarios.
Absolutamente.
Es lo que, para mí es lo importante. Si van a empezar a denunciar, que lo hagan. Y no solamente a los que hoy mencionaron. El señor exgobernador de Campeche. Y el empresario tendrán que responder si ellos autorizaron eso y después no verificaron que estuvieran haciendo las cosas. Penchina, pues aparentemente es un intocable del sistema. Pero no puede ser que en este país, oye, estamos hablando aquí, 1,000 millones de pesos, 962 millones de pesos, miles de viviendas no construidas, 800 millones de pesos, que quedaron en los bolsillos de particulares y como si nada. Esto es una muestra, es la puntita, es el botón de muestra. ¿Cuándo vamos a ir contra todos? Mi pregunta. Y sí, la reforma no convence a muchos. Y ojalá que la denuncia de hoy no sea para que se distraiga la atención. Yo creo que los mexicanos tenemos la capacidad intelectual,
claro,
de concentrarnos en los dos asuntos.
Sí.
La reforma del Infonavit y las tranzas en el Infonavit.
A ver, se lanza la piedra para decir es tan corrupto que necesita la reforma que estamos proponiendo. Yo diría es tan corrupto que necesita acciones radicales contra la corrupción y para eso no necesitas una reforma.
No, lo que necesitas es hacer las denuncias pertinentes. Lisa.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Instagram. Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso. Hoy el periódico El Economista, que dirige extraordinariamente bien, porque es mi director en el periódico, Luis Miguel González, destaca el hecho de que hay casi 20 millones de trabajadores con lo que llamamos un empleo precario, o sea, ganan mínimamente, ya ves, ni el mínimo, y que Chiapas, que eso no debe ser sorpresa, está en el primer lugar de los empleos precarios. La mayoría de la gente que tiene un trabajo formal en Chiapas es en alguna entidad pública, en el gobierno del estado, un gobierno municipal. Es terrible.
Esta ha sido una semana donde hemos hablado mucho del empleo. Salió la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, salieron las cifras del IMSS, y lo primero que me gustaría decir es, México tiene información de muchísima calidad en el mercado laboral. Hay veces la pregunta es, ¿por qué discutimos a partir de un indicador que dice tan poco como el desempleo? La tasa de empleo en México es irrelevante porque oculta más de lo que dice. Del conjunto de estadísticas laborales, a mí hay una que me parece que debería dedicarse mucho más tiempo, se llama empleo en condiciones críticas.
Que también aparece en el reporte que cada mes nos da el INEGI, pero que la mayoría de la gente no más ve el primer párrafo del reporte, ya no se mete a estudiar ampliamente la encuesta, ¿no?
El empleo en condiciones críticas nos dice, son las personas que ganan menos de un salario mínimo. Las personas que trabajando más de 40 horas a la semana no alcanzan a ganar dos salarios mínimos. Y uno diría, son dos categorías que asumo que muchos de los que nos están escuchando, obviamente los que estamos en la mesa, dirán, bueno, yo no soy y probablemente no conozco a nadie. El hecho es que una tercera parte de la población en México está ahí.
Estás hablando de población económicamente activa, ¿no?
Gente que trabaja y no le alcanza, o para que le alcance tiene que trabajar 60, 70 horas a la semana. Eso es el empleo en condiciones
críticas. La mayoría en la economía informal.
La mayoría.
En donde trabajan casi el 54% de los mexicanos.
Entonces, y que además no tienen seguridad social, bueno, ni ningún beneficio.
Bueno, no tienen ingresos. Es el
¿Por
colmo.
Qué es relevante esta estadística? Porque yo diría, evidentemente nos debe avergonzar ser un país donde hay tantos pobres. Pero probablemente lo más delicado es, tenemos gente que no sale de la pobreza a pesar de trabajar 40, 50, 60 horas a la semana.
Y hay encuestas que dicen que el 50% de la gente que nace en esa pobreza va a morir de esa pobreza.
Que es
terrible.
El Centro Espinosa Iglesias ha trabajado mucho el tema de movilidad social. Y es qué posibilidades o qué probabilidad hay que una persona que nace en una clase social avance a lo largo de su vida profesional. Cada vez es más difícil
ascender.
Entonces, me parece que este dato de empleo en condiciones críticas, que como bien dices, geográficamente también es muy diferente. En Chiapas la mitad de la población que trabaja está ahí, y en estados como Nuevo León prácticamente es una más anécdota. Pequeño, sí. Y me parece que complementa lo que sabemos y de lo que con frecuencia hablamos, por ejemplo, de informalidad, que es 54% de la población, 32.8 millones de personas están en la informalidad. Digo que la tasa de desempleo no es relevante.
Claro que no.
Porque si vemos la fotografía solo considerando desempleo, resulta que somos el número 2 en la OCDE, que estamos mejor que Estados Unidos, que prácticamente toda Europa, y tiene que ver con la forma en que medimos desempleo. Por eso digo que es irrelevante. Desempleo es personas que declaran haber buscado empleo y no haberlo encontrado en las últimas 6 semanas.
Dentro de la formalidad o informalidad, porque en la mayoría de los países desarrollados no existe la informalidad.
A ver, punto. Para decirlo de una manera grotesca y no necesariamente falsa, una persona que no tiene trabajo, dejó de buscarlo, agarró una cubeta, un trapo y empezó a lavar carros, ya no es desempleado.
Claro. Entonces, hay una anécdota muy curiosa. Dice, en Estados Unidos quieres arrancar tu negocio, te compras un cinturón de herramientas donde vas a poner el martillo, el desarmador, el taladro, etcétera. Vas a una obra y dices, quiero trabajar. En México, si quieres ponerte a trabajar, compras una franela y ya. Eso te muestra la diferencia, ¿no? Un franelero es como que el nivel más bajo del empleo que hay en este país.
No, y fíjate que, digo, vale la pena comentar, los trabajadores de la construcción, a pesar de que teóricamente, no teóricamente, gozan de seguridad social, Infonavit,
hay mucha etcétera. Informalidad también.
Sí, ¿no? Pero fíjate que parte del problema es que su trabajo es estacional. O sea, muchos de ellos son trabajadores del campo que no tienen más que ingresos precarios y vienen a trabajar eventualmente a las obras. Es decir, no son gente, la mayoría, sobre todo los peones, que tengan un trabajo constante. Y eso los mete en la categoría que tú señalas.
Ahorita que mencionabas, Juan, industria de la construcción, creo que no pusimos suficiente atención en los datos que salieron del IMSS de diciembre, del balance anual, etcétera. Resulta que el sector que más empleos perdió en 2024 fue la construcción.
Sin duda.
Es un sexenio terriblemente malo para la construcción, el que acaba de terminar. Y yo diría, en buena medida, lo que estamos discutiendo o viendo sobre reforma al Infonavit, cómo hacemos para que se construyan más viviendas, tiene que ver con otra pregunta macroeconómica, que es cómo reactivamos un sector que es muy relevante, que durante mucho tiempo era considerado el gran barómetro de la economía.
Sí, claro.
Decían, como está la construcción, está la economía, porque se mueven 40 sectores, etcétera. Pues lo que tenemos es, si esa siguiera siendo esa máxima, siguiera aplicando, la construcción está por los suelos solo a partir de los empleos que ha podido generar, o mejor dicho, que no pudo generar y que perdió.
Mira, el gobierno anterior canceló todos los concursos de obra, todos. Todos fueron asignaciones a unas cuantas empresas. Pero una gran cantidad de las obras las contrataron a través de la Secretaría de la Defensa o la Marina, etcétera. Entonces, el sector constructor como tal, estructurado y organizado, está prácticamente desaparecido. Y los trabajadores ahora trabajan con subcontratistas que están metidos en las obras de infraestructura.
Bueno, entonces, el drama del país es que nunca ha sido capaz la economía mexicana de generar los empleos formales y bien pagados. Y ahora nos quieren, hay gente que ya se creyó que el offshoring lo va a cambiar, eso no lo va a cambiar. Por los empleos bien pagados van a ser del offshoring, ya hay muy poca gente capacitada para esos empleos. O sea, como que hay que estar ya con nuestros sueños de opio, y hasta que este país no esté creciendo a tasas del 5%, que no sé cuándo va a ser, se van a generar los empleos que se necesitan en este país.
Estamos en una situación muy peculiar en el mercado laboral, que en México prácticamente nos pasó de noche una discusión que puso en la mesa la OIT, si no recuerdo mal, en los 90s, que es empleo digno.
Mucho es una definición, empleo digno es que ganas lo suficiente para vivir dignamente.
Y eso quiere decir...
Y eso no se logró ni con los aumentos al salario.
Eso no se ha logrado desde 1820.
No, pero me refiero a la fecha.
Vamos a ir a los mensajes.
Era un buen...
No, pero de nada sirve definir ni nada si la economía no da para más. Es la triste realidad. Seremos la decimosegunda economía ahora, que están presumiendo, pero no da para más.
Absolutamente.
Vamos a los mensajes.
Quiero dormir y soñar.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso, 31 minutos después de la hora. Los precios de la gasolina siguen siendo tema. Claro, la oposición acusando de que hay gasolinazo, que este término, nos lo recordabas en el corte, esto lo inventaron los morenistas, los perredistas morenistas, cuando se quisieron ir tras Peña Nieto, y ahora que les dice que ellos están ejecutando un gasolinazo, ya no les gusta, ¿no? Sí. Es lo malo cuando inventas una frase y te la aplican, ¿no? Pero realmente... ¿Qué tan discutible es el tema? Porque para empezar, esto de los precios corrientes, precios actuales, etcétera, mucha gente se hace bolas, ¿no? No, son definiciones muy, muy económicas. A ver si nos aclara a nosotros, mentes débiles, un conocedor de la materia, que hoy está en Villahermosa, que se llama Ramsés Peix. ¿Cómo está, Ramsés?
Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Luis. ¿Y Juan, todos ahí en el estudio?
A ver, platícanos... ¿Cuánto cuesta hoy la gasolina? ¿Cuánto costaba al final del sexenio de Peña Nieto o al principio del sexenio de López Obrador? ¿Y qué tanto han aumentado los precios haciendo esta distinción, precios reales, precios, ya sabes, con inflación constantes, etcétera, etcétera?
Bueno, mira, lo que hacer la separación. Hay dos formas de medir y hacer los cálculos de los precios. El precio, como tú lo has comentado, es el precio en términos nominales o corrientes, que es lo que tiene la inflación y es lo que tú y yo vamos a pagar en las estaciones de servicio. Ese es el precio que a nosotros nos interesa. El modelo que nos presentaron el día 3 de enero, donde son los reales o constantes, donde quitan la inflación, esto significa que agarran el dinero del 2024, lo que cuesta, y lo mandan al pasado, pero eso es para cálculos financieros o de mercado. Eso no, para ti o las personas de a pie, no nos interesa, porque yo no voy a llegar a la estación de servicio y le voy a decir, dame un litro de fletado al precio del 2005.
¿Un litro
no
qué? A ver, ya empezaste a hablar como experto. De por fletado. Favor, tenos paciencia. ¿Un litro qué?
De gasolina defletada. Es ¿qué? Decir, que le
yo nunca he pedido gasolina de defletada. Yo sé que hay la roja, la verde. ¿Cuál es la defectada?
La que no tiene la inflación.
Ah, bueno. Deflactada. Deflactada. Todavía le pedí que nos hablara en términos sencillos, pero no.
Bueno, ¿qué te quiero decir? Que los precios de la gasolina, si yo tomo la primera semana de enero con datos de Profeco, a la última semana de diciembre de este año, se incrementó la gasolina regular en 6.57%, la gasolina premium en 8.45% y el diésel en 6.29%.
Esto es en precios reales, que no consideran la inflación.
No, consideran la inflación. Estos son los precios que consideran corrientes de la inflación.
Ok.
Esto es la forma correcta como se debe de medir. Bueno,
yo diría que es una forma, no la forma correcta, porque tú mismo acabas de decir que para asuntos financieros hay otra forma que tampoco es incorrecta.
Sí, pero para ti, para mí, al de a pie, lo que nos interesan son los precios corrientes, porque es lo que nos mide cuánto fue la inflación. Bueno, dicho esto, Eduardo...
O sea, nomás para calcular, lo que nos acabas de dar son precios que han ido subiendo debido a la inflación.
Claro, y es así es como debemos de entender nosotros, que para mí, para todo lo que cargamos Un litro de gasolina, a mí me interesa el precio con la inflación. Y ahorita ustedes están viendo en la gráfica que estamos viendo ahorita, la que se acaba de poner, en esa gráfica lo que ustedes están viendo es cómo se conforma el precio de los combustibles. Del lado izquierdo es el precio de la primera semana y del lado derecho es lo que está a la última semana. Ustedes pueden ver en lo que es en rojo, es el impuesto que se paga, que es el IEPS, que es del inicio de la primera semana, se cobró el 100% y en la última semana. Y el IVA es lo que está en amarillo, de 3.68 a 3.92. ¿Qué te quiero decir con estas evaluaciones?
¿Qué es? Que a ver, no, pero que vamos a seguir, déjame seguir. ¿Qué es lo que aparece en esa barra en color negro?
Esos son los precios de la terminal de almacenamiento y reparto, es decir, cómo lo vende Pemex o algún privado en sus terminales de almacenamiento de lo que refina Pemex o lo que importa el país.
¿Y qué es lo rojo? Es el precio del mercado. ¿Y qué es el color rosita?
IEPS. El color rojo es el IEPS.
No, el rosa que aparece hasta arriba.
Es el IEPS. Es el impuesto que pagamos tú y yo, el IEPS.
O sea, pago 6 pesos con 18 centavos de IEPS por cada litro.
Sí, más los 3.68 que están en amarillo, que es el IVA.
Es un diablal, ¿eh? O sea, que estoy hablando casi el 40 y tantos% del precio de la gasolina es un impuesto, o sea, el IEPS, o sea, el IVA.
Claro, entonces ahí la conclusión que tenemos que decirle al público es que hoy el gobierno tiene el 40% del control del precio del combustible, porque el 40%, 16% es de IVA y 24% del IEPS.
Es un diablal.
El 52% lo rige el mercado, en donde incluyes en esos costos la refinación, el transporte, el precio del barril de petróleo, el almacenamiento y todo lo necesario para que llegue a la estación de servicio.
O sea, si le quitáramos estos impuestos, a ver, me imagino que tú lo sabes, estos impuestos como porcentaje del precio total que yo pago, ¿son altos, similares o más bajos que los impuestos que paga un consumidor, digamos, en Estados Unidos, que es nuestro socio comercial?
En Estados Unidos pagan solo el 15 al 16% de impuestos, incluido todos los impuestos que acabo de comentar.
O sea, que aquí pagamos 250% más.
Más o menos seríamos hablando casi dos veces y media lo que pagamos de impuestos.
Bueno, el país es
del 15 al 40%.
Pagan menos impuestos y son más eficientes produciendo la gasolina.
Claro.
Sí, y qué bueno que
dices esto, Luis. El galón de gasolina en Texas es más barato que 4 litros en México saliendo de la refinadora.
Pero ¿se acuerdan que el aldeano presumía que en un momento estaba más barata en México y decía que vengan los gringos a México a comprar nuestra gasolina? ¿No se acuerdan? Creo que duró ¿cuántos días eso?
Fue en plena pandemia y llegó a estar... La diferencia era de un peso.
A ver, Ramsés, síguele.
Entonces, esto que acaba de comentar Luis es importante. Hicimos un estudio de los 10 países que más consumen en el mundo gasolina. Estados Unidos consume 1.422 millones litros diarios de gasolina regular, la que conocemos nosotros, la verde, por así decirlo. Y en México son 120 millones. México ocupa el octavo lugar, pero la gasolina más cara entre esos 10 países está México, en el mes de noviembre. Luego sigue Japón y Estados Unidos ocupa entre las gasolinas más caras como el séptimo lugar.
Aclaró que Japón no produce gasolina, las importa todititas.
Y el petróleo igual por sus refinerías que tiene.
Oye, entonces a fin de cuentas, mi bolsillo y el de todos nosotros sufre porque nuestros legisladores han decidido cobrarnos el 40 y tantos% de impuestos por cada litro que compramos.
El origen del IEPS, recuerdo alguna vez haberlo platicado con un secretario de Hacienda, es le cuesta tanto trabajo al gobierno cobrar otros impuestos, porque hay mucha evasión o elusión, simulación.
Pues que mejoren su sistema, ¿no?
Que uno de los impuestos más fáciles de cobrar es el que se cobra en las bombas de gasolina.
Claro. Bueno, no, pero no te lo cobran el huachicol, ¿verdad?
Ah, no, ahí sí, ¿no?
El huachicol no hay IEPS y no hay IVA. Porque estaba yo leyendo que hoy en el huachicoleo, que pueden estar los tanques de gasolina ahí en la carretera a un lado de la Guardia Nacional, te cobran la mitad de lo que te cuesta en la gasolina que está a 100 metros. ¿Es correcto o no?
Sí, ahí está en Querétaro, en Cuernavaca, están viviendo lo del robo de combustible y contraventa de huachicol.
Y que en la frontera se mete en pipas cargadas con gasolina de Estados Unidos, que cuesta 40% menos, ya sabes, las aduanas de México no brillan por su eficiencia, entran y la venden en huachicoleo en la frontera de México, pero del lado mexicano. ¿Es correcto eso?
Sí, se hacen en algunas de las regiones, bueno, y eso es lo que espero que ya empiecen a revisar todo eso.
Y también lo esperamos nosotros desde hace ya muchos años, estamos esperando. ¿Quieres añadir algo, Juan?
No, no.
Esto es como una comedia de errores.
Mira, la verdad, lo que es muy lamentable al final es que estemos pagando 40% más de lo que pagan los americanos por gasolina que les importamos a ellos.
¿No? Hay otra manera de decirlo y un poco más dolorosa, es cuántos salarios mínimos te cuesta pagar un litro de gasolina en cada país. Si es 40% comparado, digamos, en frío, si le ponemos comparado con el sueldo de una persona, estamos pagando como el triple.
Nos queda un minutito, Ramsés, danos tu diagnóstico final.
Los precios de los combustibles, el 40% lo controla el gobierno, el 52% el mercado, las estaciones de servicio de utilidad bruta es el 8%, pero la realidad de las estaciones de servicio solo ganan el 2% de cada litro que tú estás pagando. Eliminar el IEPS no es la solución, porque harías un boquete y ampliarías fiscal. Más el déficit comercial. El problema aquí es que se necesitan más centros de almacenamiento satelitales para reducir los costos de la logística. Esa es la solución.
O sea, eficiencia es lo que estás diciendo.
Exacto.
Ramsés Pech, te doy un abrazo.
Gracias, Eduardo. Feliz 2025.
Igualmente, un abrazote fuerte. Gracias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresé. Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en YouTube, @ Grupo Fórmula.
Estamos aquí de regreso, faltan 14 para la hora, gracias a Hubub. Hoy nos habla sobre cómo está la conversión digital en las redes. Sobre el llamado gasolinazo, esta conversión en lo que va del año ha impactado a 67 millones de usuarios con 14 mil publicaciones en YouTube, Facebook y X. El sentimiento es muy negativo, reflejando una comunidad altamente involucrada en la discusión de políticas económicas y su impacto en la vida diaria. Claro, a nadie le gusta que le estén cobrando cada vez más por un litro de gasolina, la verdad, ¿no?
A ver.
A nadie.
Pero además es, todos nosotros automovilistas tenemos un ritual, una vez por semana, una vez cada 15 días en el mejor de los casos, de ir a la gasolinera. Uh-huh. Y hacemos una cuenta muy simple, es cuánto me costó llenar el tanque o para cuánto me alcanzó con 300 pesos.
¿Y cuánto me costó hace una semana? En lo que la aprobación de nuevos medicamentos por parte de Cofepris para tratamiento de diferentes tipos de cáncer, la conversión se da en X, 9.6 millones de usuarios impactados. Mira. Comentarios positivos de optimismo y esperanza. Ojalá lleguen a los enfermos, ¿no? Porque de repente no llegan a los enfermos.
Hay la promesa de resolver el tema de desabasto de medicamentos, que me parece que es uno de los problemas sociales más serios en este país.
No solamente en este país, hay una carestía de medicamentos alrededor del mundo. Alrededor del mundo hay una carestía. Número uno, muchos laboratorios han optado por dejar de fabricar medicamentos que ya no son negocio, o que se vencieron las patentes y todavía no las agarran como genéricos intercambiables otros laboratorios. Otros, porque la planta industrial farmacéutica no puede trabajar con la velocidad necesaria para producir lo que el mercado demanda. O sea, hay un problema grave que surgió a raíz de la pandemia. Seguimos pagando los costos de la pandemia, económica, sanitariamente y de otros factores. Los usuarios en X discuten las tensiones entre México y Estados Unidos, especialmente esto es lo que dice Trump de México. La conversión está en X, impacta a 12 millones de usuarios que hacen comentarios negativos. Hay un fuerte componente de defensa del orgullo nacional frente a las críticas del pelos de nido de rata. Ya vieron su nuevo peinado, como ya no le alcanza, ahora se está haciendo como que más vueltas en la cholla, ¿no lo han visto?
Tipo queso de Oaxaca.
No, ya no, no tiene que haber un queso más enredado que el de Oaxaca, en serio, en serio. Y sobre la cancelación de rutas de Mexicana Aviación, en lo que va del año este tema ha impactado a 72 millones de usuarios con casi 20 mil publicaciones. El sentimiento es negativo, hay una mezcla de frustración y desilusión, especialmente entre los usuarios que se muestran decepcionados por el manejo que el gobierno le ha dado a la aerolínea. Yo creo que la frustración viene más porque hace unas semanas el director general de Mexicano, un general del ejército, me cayó bien porque estamos uniendo almas y corazones, ya sabes. No, señor, la chamba de una aerolínea es llevar gente de un punto A a B de manera segura. Olvídate que las almas y... Digo,
y los corazones.
No, no, pero eso de unir almas suena accidente, no. Además. Lo que tienes que transportar son cuerpos.
Entonces el cuate habla, tenemos estos planes. Y antier, si no me equivoco, me dio un escueto comunicado que subió a redes sociales. Se cancelan 9 rutas, 8, ¿no?
8
rutas. Se cancelan 8 rutas. La presidenta después dijo, estamos viendo cuáles son negocio y cuáles son negocio. Yo creo que después de que la presidenta escuchó a este general tan optimista, después pidió cuentas, dijo, oye, párale de unir gente, almas, ¿no?
Ponte a ver, hacer tu trabajo, ¿no? Cuentas sobre las rutas se tendría que haber hecho antes.
Se quedaron sin aviones.
Sí, pero a ver, ¿quién era el presidente antes? Por favor, era tipo Pancho Villa, primero los mataba y después se averiguaba. López Obrador primero gasta y después vemos de a cómo, ¿no? Así, tenemos una refinería que no produce, que nos costó 3 veces más de lo que originalmente se había concebido.
Todavía no se acaba hasta donde sabemos. Sí.
Ahí está, se inauguró 4 veces, creo que ya no. Ahí está. No, la administración no era su fuerte, hay que decirlo. A ver, Juan. La presidenta dijo que hay Mexicana para rato y que no se va Mexicana, que va a seguir y que pues nomás viene una revisión.
Mira, el origen de todo el problema surgió desde el momento en que la rescataron, que le gastaron 815 millones de pesos.
El momento surgió desde el momento que tuvo esta ocurrencia.
Bueno, sí.
Andrés Manuel López Obrador.
Sí, es una
ahí
ocurrencia.
Empezó el problema.
A ver, es una ocurrencia.
Igual que su Banco del Bienestar, igual que muchas estupideces.
De entrada... Lo que rescata es el nombre y tiene que pagar una serie de costos, 800 millones de pesos. Luego, la echan a andar con 2 aviones que el ejército le había cedido por instrucciones del presidente a la aerolínea. Aviones que estaban destinados al transporte de soldados, no al transporte de pasajeros. Hubo que reacondicionarlos.
Que costó otra la nota.
Costó una lana. Más o menos 115 millones de pesos cada uno. Pero lo interesante al final es que los reconviertes y tienen una capacidad para 180 pasajeros cada uno. Solo tienen 2 aviones. Hay un tercero, también Boeing, que tiene más de 15 años, que no vuela. Entonces realmente su flota es de 2. 2 aviones. Ahora, hicieron un convenio con una empresa de Querétaro, Transportes Aéreos Regionales, para que les prestara tripulaciones y aviones.
No les prestara.
Bueno,
¿no?
les rentara.
Sí, prestara, qué amables.
Y les operara, porque realmente les puso aviones, tripulaciones, etcétera.
2 Embraer, ¿no?
2 Embraer de 50 pasajeros cada uno.
Chiquitos.
Al final del año tenemos unos números que son, pues francamente, preocupantes.
A ver, pero en enero se cancela a partir de este lunes.
Del 6 de enero.
Se acabó el contrato con TAR.
Sí.
Entonces van de vuelta los Embraer y nomás quedan los dos aviones 800.
Es correcto. Sí, que tienen capacidad para 180 pasajeros en números redondos. Cuando tú comparas, por ejemplo, con Volaris, digo, tiene una flota enorme, pero si lo manejas por avión, Volaris...
En México no hay una sola línea aérea que tenga una flota enorme.
No, bueno, 112 aviones son muchos aviones.
Son flotitas comparadas con las grandes aerolíneas
A ver.
Ryanair, que es una empresita irlandesa de bajo costo, creo que tiene 800, 600, algo así. O
sea, pero a ver, el comparativo...
Acabas de regresar de Asia. Sí, a ver, bueno, ¿cuántos aviones veías en los aeropuertos?
No, a ver, digo, vas al de Estambul, que es el más grande del mundo. Pero déjame hacer el comparativo.
Aviones.
En un avión de 174 pasajeros que tiene Volaris, mueve 290 mil pasajeros al año en un avión. Mexicana, con aviones, para olvidarnos del tamaño de la flota, mueve la tercera parte de los pasajeros con aviones de la misma capacidad. Entonces, ahí de entrada hay un problema.
Porque se van vacíos muchos vuelos.
Se van vacíos. La verdad es que está operando como una aerolínea regional.
¿Por qué? ¿Cómo se hicieron las rutas?
De muy poca capacidad.
Llegaron con el expresidente y le dijeron, a ver, ¿dónde quiere que vuelen? Y un mapa, estamos aquí, 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 aquí.
Y como nadie se atreve a decir, oiga, señor, ¿se van a ir vacíos? Sí, señor. Y la presidenta actual hereda la estupidez del otro. Porque ustedes también se heredan, ¿no? Se heredan las bondades y la estupidez.
El primer año perdió 950 millones de pesos. La verdad, si no reconfiguran la estrategia mexicana, no tiene ningún futuro.
A ver, una línea aérea para empezar tiene que tener aviones, ¿no?
Bueno, por eso. Ya no compraron tiene. 20. Compraron 20.
Sí, pero van a llegar el curso de 3 años.
Sí, los primeros 5 llegan este año, pero solo uno antes de junio. O sea, la situación es verdaderamente crítica.
Después volaban a Acapulco los miércoles. ¿Quién diablos va a Acapulco los miércoles? Cosas heredadas. Nos vamos. Juan, bienvenido. Gracias, Luis Miguel. Soy Eduardo.
Gracias, Eduardo.
Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.